Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación.
Bueno, qué día el de hoy, ¿eh? Entre las llamadas que se nos complicaron y la atención a las niñas que tienen que ir a la escuela, al maternal, etcétera, etcétera. Amanda, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, Mariquita. Buenos días, Beto.
Hola, Amanda. Buen día.
¿Cómo estás? Bueno, sabemos que no vamos a tener hoy mucho tiempo por tus urgencias y por el paso del tiempo para nosotros, pero nada, te quiero contar que muchísima celebración de la oyentada por el espacio este que inauguramos este año para hablar de educación sexual integral, ¿eh?
Qué lindo, me alegra. Me estuviste acercando algunos mensajes. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escuchan.
No, por favor. ¿Qué estuviste pensando, Amanda, para hoy? Hubo, mejor dicho, algunos temas que yo apunté por ahí uno, ¿no? Pero a lo mejor no es lo que vos tenías pensado, pero te lo tiro para próxima. Sí.
No, porque en esta estamos encontrándonos como medio de sorpresa, vamos a blanquearlo a la audiencia.
Sí.
Creo que yo, de hecho, estoy temerosa de lo que vos puedas decir y yo creo que...
No, yo te voy a tirar un tema para que vos lo prepares con todo lo material que debes tener para una próxima vez, pero un título de un título de esta semana decía que la jueza Marisa Malvestiti, titular del juzgado de familia de San Cristóbal en Santa Fe, dispuso que un niño de 9 años tenga 2 apellidos paternos, además del de su madre, y que no se aplique el artículo 558 del Código Civil y Comercial, que establece que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales. Yo no sé si esto puede tener que ver, porque en realidad de lo que se trata es de la relación del niño con la realidad de que tiene su papá biológico y su papá adoptivo, ¿no? Sí. En este caso. Después hay otros casos de niños que, porque la legislación argentina lo permite, tienen 2 mamás, 2 papás, ¿no? Y a su vez tienen o no relación con, en el caso de tener 2 papás, con quién o fue vientre subrogado o se dispuso a tener ese niño para entregárselo a un matrimonio de varones, ¿no?
Sí. No es el primer caso, pero sí empiezan a ser como noticias. Uh-huh. De todas maneras, Marquita, yo por cuestión de tiempo incluso, me gustaría separarlo a la casa, me gusta que lo podamos retomar y me parece interesante, incluso tiene que ver con la ampliación de derechos aquí en Argentina y cómo se van modificando las estructuras familiares también. Esta estructura heteronormada de madre-padre, bueno, se está como diversificando. Uh-huh. Pero yo hoy sí traía a poder trabajar respecto de el Día de la Visibilidad Trans-Travesti, que se conmemoró ayer, el 31 de marzo.
Bien.
Es un día que está vigente a nivel mundial desde el 2009. En este caso, quien lo propone es una activista trans de Estados Unidos, Rachel Crandall, pero que sin dudas empieza a hacer eco en todos lados. Uh-huh. Si bien hay varios días en el año donde de visibilidad del colectivo LGTBIQ+, etcétera, este es un día puntualmente de las personas trans travesti, de visibilidad. Y bueno, en eso también podemos pensar en cómo han repercutido algunos dichos de la diputada María Granata. Es muy loco nombrar la diputada, ¿no? Pero bueno, este país vive en democracia, así que podemos disponer de eso también, damos esos lujos. Y es importante mencionar ese día de visibilidad, y de hecho yo quería retomar también incluso lo que vos me has mencionado en encuentros anteriores, de cómo este año, el 18 de marzo, también hace unas semanas atrás, se dio ese paso histórico en la provincia de Misiones por la perpetua por el transicidio de Evelyn Rojas, que ocurrió en octubre del 2016. Sí. Digo, todo esto tiene que ver con estas discusiones que venimos dando, y es interesante cómo a partir de estos movimientos de lucha y de visibilización puntualmente, hace que ya no nos podamos caer en el molde podemos pensar en fallos judiciales como con actos de discriminación en la vida cotidiana, ¿no? Y en esto yo quería mencionar que puntualmente la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, como bien hablábamos en un principio,
sí,
se crea en 2006. Digo, a esa parte, los lineamientos curriculares básicos, no oficialmente no ha habido una modificación de la totalidad de esos contenidos.
Uh-huh. Que requerirían, sí, esa, que requerirían, ¿no?, una
por
revisión.
Supuesto, que, uh-huh, tal cual, que absolutamente requerían una revisión, si bien desde el Ministerio de Educación de la Nación, y entiendo que también en algunas provincias se va incorporando la incorporación de las identidades trans travestis, es una deuda que nos queda más como para trabajo oficialmente, incluso también de formación de docentes en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Digo en las escuelas porque la ley todavía queda como muy ligada a la escolaridad, pero queda como tarea para el hogar y para incluso los ámbitos laborales y comunitarios, el trabajo de formación y reconocimiento de las identidades trans travestis. Uh-huh. Y en esto quiero nombrar algunas cositas, Mariquita y Beto, sí, contarles que en Argentina en 2013 se entregó el primer DNI a una niña trans. Luana se llama, es una niña conocida, en tanto su madre, Gabriela Mancilla, escribió el libro, es como un libro como biográfico, como si fuese un diario íntimo. Estaba contando el relato de su hija, la primera niña trans a recibir DNI en el mundo, incluso sin haber pasado por un proceso judicial.
Un libro muy conmovedor,
¿eh? Un libro muy conmovedor, absolutamente recomendable. Uh-huh. El libro se llama Donera, yo princesa. Sí. Es la historia de la primera infancia de Luana y cómo, uh-huh, ella hace su autopercepción de género desde muy temprana edad. Y bueno, luego tiene un segundo libro que es Mariposas Libres, que es ese paso de la niñez a la transición de la adolescencia. Uh-huh. La verdad que para hablar de la comunidad trans travesti en Argentina, y digo travesti porque en Argentina la categoría de travesti es una categoría política, es una identidad política, digo, no significa que toda mujer trans sea travesti, pero sí pasa a ser una categoría política para quienes sí se autoperciben travesti, y tiene que ver con una categoría muy sudaca, ¿no?, muy latinoamericana. Claro. Digo, la travesti es aquella trans que ha pasado por miles de situaciones de vulnerabilidad, resistencia, lucha, y que tiene ahí una identidad armada muy desde lo latinoamericano. Y por otro lado, por eso digo, tenemos poco tiempo, me parece que este espacio dedicaría a veces como una profundización en otro día, ¿viste? Una cosa, sí, me dice, bueno, ¿qué más puedo, digo, cómo cerrar todo este día? Uh-huh. Pero no, ahí te doy la palabra. Pero también es importante visibilizar a las identidades de los varones trans, que empiezan a aparecer ahora, la visibilidad de estos varones trans. Históricamente era como algo, como ninguneado, oculto.
Perdón, para que podamos entender, Amanda, porque sí, no es fácil también para una sociedad que todavía tiene muchísimo prejuicio, pero además mucha desinformación. Cuando hablamos de mujeres trans, hablamos de varones que se autoperciben mujeres, ¿no?
Sí, serían personas que han nacido con pene, ¿sí?, con, ajá, el sexo masculino, para decirlo de alguna manera, y se autoperciben mujeres.
Esos son mujeres trans.
Mujeres trans / travestis, aquí en Argentina las podemos nombrar.
Bien,
así.
Y en el caso de quienes nacieron con vagina, pero se, sí, perciben varones. Son los varones trans.
Varones trans.
Bien, es como para tener claro.
Porque... Sí.
Ajá. Y sí, perdóname, Amanda.
Eso digo.
Amanda, y la, en esto que marcabas de travesti, uh-huh, ¿alguna diferenciación con el varón trans que se siente mujer?
No, ves, ahí Beto está confundido, está, claro, bien igual esta confusión, ¿eh?
Sí.
Está bien, da para, siempre es para tela para cortar.
Claro.
Travesti es aquella mujer trans que ha nacido con pene y con una designación del género a partir de su genitalidad de varón, y ha transicionado a lo largo de su vida, de su corta vida, porque en Argentina tiene un promedio de vida de 38 años,
sí,
que se autopercibe mujer, trans travesti. Cuando uno dice las travestis, ya sabemos, podemos pensar en famosas, en donde las vemos. Lamentablemente, ¿dónde podemos reconocer al colectivo travesti? En las escenas de la prostitución, eso será también, claro, para conversarlo, en este marco de exclusión y vulnerabilidad. Uh-huh. Y el varón trans es aquella persona que nació con vulva, con vagina, y tuvo probablemente un nombre asignado al nacer de mujer, y ha transicionado con el tiempo en varón. Uh-huh. ¿Sí? Esto es incluso es una identidad que al menos en Argentina estuvo muy invisibilizada.
Sí,
digo,
sí.
Cuesta mucho como hasta incluso identificar, porque es más fácil transicionar del género femenino al masculino que del masculino al femenino, por una cuestión hasta corporal.
Claro, claro.
Pero empiezan a haber movimientos, no empiezan, no, en realidad hace años, digo, empiezan a ser visibles más los movimientos de estos varones trans, y también ahora identidades no binarias, vieron que en Argentina el año pasado se amplió el DNI también
claro.
para identidades no binarias, en donde hay una particularidad con esto, y también lo voy a llevar a toda la población trans, es que el sistema de salud excluye mucho a estas personas y genera muchas instancias de discriminación. Las mujeres travestis, por ejemplo, tienen un promedio de vida de 38 años también porque el sistema de salud no les provee un espacio amigable y amoroso para atenderse, porque con ello, sufren infecciones de transmisión sexual, cuáles son los implantes que se ponen, qué repercusiones tienen en el cuerpo. Y los varones trans, vuelvo a esto, a aquella persona que nació con vulva y transicionó con ovo varón, también tienen exclusiones de parte del sistema de salud aquí en Argentina, si bien ahí está la ley de identidad de género aprobada y promulgada en 2013, que además una de sus artículos es la promoción de la salud, el acceso a la salud libre y gratuito, incluso normalización, etcétera. Pero estos varones trans dicen, hay un estudio que se realizó en Argentina con alrededor de 500 a 500 identidades trans y no binarias, y es que solo es que 7 de cada 10 han recibido discriminación, 7 de cada 10, 3 personas no han recibido discriminación, 7 personas han recibido discriminación, y les pasa que pasan quizás años en volver a una consulta ginecológica, porque volvamos a esto, el varón trans porta vulva.
Claro.
Hasta el momento que haga una transición.
Claro.
Y cómo cuesta hacer una consulta ginecológica justamente por su condición y por su identidad de género. ¿Cuánta todavía resistencia hay de parte del personal de salud y el salud médico para la atención la atención como merece cualquier persona, cualquier ser humano en términos de salud?
Uh-huh.
Aún así, me quiero dejar de mencionar que en este estudio destacan esta población que ha sido encuestada, que uh-huh. se sienten mucho más cómodos y más cómodas en el sistema de salud público que en el privado.
Ah, mira.
Hay políticas de promoción del personal de salud público, eso sí se viene llevando a cabo hace años, incluso por organizaciones, por el mismo Estado, en promover y acondicionar, poder hacer una atención adecuada según la ley de identidad de género, que es la 26.743.
Uh-huh. ¿Qué tema, Amanda, no? La verdad es que, fíjate vos, ¿no? En solo el desarrollo de este momento aparece, por ejemplo, cómo reconocer, cómo nombrar, cómo ponerle palabra y cómo entender de qué se trata todo esto que nos plantea, sobre todo las generaciones que hemos pasado los 50 años, ponele, porque a lo mejor de ahí para abajo hay un reconocimiento más fácil, más familiar con esta temática, pero para poder entender y romper prejuicios, ¿no?
Uh-huh.
Primero hay que saber ubicar a cada quien donde siente que tiene que está ubicado, quiere estar ubicado o se siente ubicado, ¿no? Y donde lo ubica la sociedad y en este caso también, como decís vos, el sistema de salud, ¿no?
Tal cual. Y yo nombré el sistema de salud, pero también quiero nombrar a otras dos instituciones que son claves para las identidades trans, digo en Argentina y puedo pensar en el mundo, y son la institución familiar y la institución escolar.
Claro.
Para las identidades de mujeres trans, digo travestis, aquella persona que nació con pene y transicionó como mujer, voy a hacer esa aclaración siempre que sea necesario. La exclusión de su hogar es muy mayor, incluso de las mujeres trans. Incluso la primera exclusión que sufren es dentro de su casa. Muchas se van de su casa a mucha temprana edad. Uh-huh. Y también en la escuela. Y esto cuando hablábamos un poco de estas estructuras patriarcales, etcétera, es mucho más hay mucha más resistencia en la transición de quien ha nacido varón hacia mujer, esta cosa de la identidad feminizada.
Ajá.
Y hay una exclusión en la, primero en el hogar, en su gran mayoría, uh-huh. y luego en las escuelas. Por eso, muchas jóvenes trans travestis dejan sus casas quizás a los 10, 11 años.
Ah, mira vos.
Digo, y suelen migrar a las provincias más chicas hacia la capital federal, donde hay cierta referencia, ¿no? Cierta referencia incluso de compañeras, y hoy no estoy nombrando compañeras porque no nos da el tiempo, pero uh-huh. no quiero dejar nombrar a Diana Zacayán, a Luana Berkin. Uh-huh. Y estas niñas de 10, 11 años que son excluidas de sus hogares y de las escuelas también, ejercen la prostitución, mariquita. Y
claro.
Digo, ese es el primer destino para esta población.
Uh-huh.
Por eso es importante poder repensarnos. Digo, es un trabajo interno y colectivo uh-huh. el de poder contener a esas identidades trans. Yo creo que desde la primera infancia, sin dudas, la identidad es una construcción, un sentir que sobrepasa cualquier otra, tiene que ver con una cuestión hasta incluso de piel. Uh-huh. Yo siempre digo este ejemplo. Si yo a mi hija Inés hoy le quiero poner un buzo, estoy pensando así algo muy estereotipado, pero uh-huh. un buzo de un superhéroe, que ella no consume superhéroes, uh-huh. me va a decir, no me pongo esto ni pedo. Perdón que lo diga así, pero es como que te dice, no, esto tiene que ver con ser varón, yo no soy varón.
Claro.
Tampoco uno puede jugar, trabajar con su infancia de que esto no es varón y esto no es de nena, es también un trabajo que uno hace cotidianamente, pero la verdad, esto es un trabajo que uno le hace bastante a sola. Porque los medios, pienso en los medios, los consumos culturales, todo el tiempo te van marcando el estereotipo de qué es ser varón y qué es ser nena. Por eso se hace binarismo tan fuerte también incluso de esta construcción de identidad de personas transgénero.
Uh-huh. Tal cual. Bueno, yo debo decir que estoy tejiendo la manta para mi cuarto nieto y el elegir el color de la lana para mí fue una complicación porque va a ser varón, pero no quiero ponerle el celeste de varón. Tampoco se me ocurría un rosa porque sé que los prejuicios que hay alrededor van a decir, pero ¿cómo le sabes un rosa si sabes que Nancy es un varón? ¿No?
Es que incluso te digo una cosa, porque pasa mucho esto con el género masculino particularmente.
Uh-huh.
A vos y a todos se nos conflictúa respecto de cómo visto a un varón que no sea de colores, muchas comillas de varón, pero sin embargo a una personita que ha nacido con vulva, una niña, pienso en uh-huh. mi hija Vera de 6 meses, ponerle ropa de color azul o verde a mí no me conflictúa y al padre tampoco.
Claro.
Y hay una cosa ahí que tiene que ver con que hay una resistencia respecto de las identidades feminizadas puntualmente.
Bueno, es una batalla cultural, Amanda. Es como la política, una batalla cultural y muy fuerte. No te olvides que son siglos de para nada fácil, ¿no?
No lo sé, a mí me pasa, soy una compañera que trabaja todo el tiempo en esto, pero la deconstrucción es infinita. Nunca, la persona que diga, yo estoy desconstruida, por favor, duden. No le voy a dar la duda.
Bueno, Amanda, no nos queda tiempo, ¿eh? Acá Laura, desde Resistencia, dice, hacele rosa el saquito, me dice. No, yo no tengo...
Un naranja, al menos.
¿Eh?
Un
gemón,
ahí.
No va a ser celeste, quédense tranquilas, ustedes, nuevas generaciones, pero busqué cuando la estaba esperando a Amanda y no sabía qué iba a hacer y no, toda la tecnología no
verde
me permitía. Y compré un color verde agua, ¿no? Ahí en el medio. Es una cuestión cultural muy fuerte. Tenemos también un mandato religioso, mandato familiar, uh-huh. no es nada fácil. Amanda, nos vemos el próximo viernes en tiempo y horario.
Sí, por favor.
En tiempo y forma.
Este tema, Mariquita y Beto, yo acá estoy contando un 2% de lo que podría...
No, pero tenemos mucho tiempo para desarrollarlo.
Sí, por supuesto.
Sí.
Les mando un beso enorme a toda la audiencia, a ustedes, y estaremos comunicando el próximo viernes.
Gracias, Amanda. Un abrazo. Chau.
Adiós. Chau.